aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. 6 días en huelga de hambre en celda de castigo cumplió el lunes el preso del 11J Yosbany Rosel García Caso. Tomás Cardoso informa.
El cuentapropista Yosbany Rosel García Caso, de 33 años de edad, herrero de profesión, padre de 3 menores, cumpliendo ya 15 años de cárcel por el delito de sedición por su participación en la manifestación del 11J en la ciudad de Holguín y que fue llevado a celda de castigo el día del primer aniversario de las protestas populares por intentar vestirse de blanco en el penal de Cubací, también conocido como el Yayal, cumplió este lunes 6 días plantado en huelga de hambre, informa su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Hoy me enteré que sigue en celda de castigo, hoy hace 6 días ya que se encuentra en huelga. Sigue llevando en celda y sigue llevando plantado y no lo he podido ver. Yo me entero cuando me dirijo hacia la prisión, donde es que me informan una psicóloga y una doctora que mi esposo se encuentra en huelga de hambre en celda, porque nunca fui informada de que él se había plantado el miércoles. Luego le digo que si me pudieran dar 5 minutos y pudiera verlo, porque yo necesitaba verlo, escucharlo y saber cómo se encontraba, y no, que no podía en el estado que se encontraba. No pude verlo.
La esposa de Yosbany señala además que presentó ayer lunes una queja formal ante el Departamento Provincial de Cárceles y Prisiones por la situación de su esposo, porque desconoce si es verdad que fue maltratado cuando fue llevado para la celda de castigo, como aseguran reos que fueron testigos del incidente, y no conoce su situación actual.
Yo me dirigí hoy hacia la delegación del Minin a poner la queja, para poner allí en constancia lo que sucede, a ver qué solución y qué respuesta me dan. Al menos aunque sea para que conste que fui, aunque bueno, muchas veces no llega a ningún lado ese, pero bueno, no hay peor gestión que la que no se hace.
Finalmente, Maylin responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Yosbany y demanda fe de vida del preso político.
Por supuesto que sí. Yo hago responsable a del Estado, a las cárceles y prisiones, por el estado psicológico y físico de mi esposo. Callarme no me voy a callar y voy a seguir pidiendo libertad a mi esposo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el domingo. Soler dijo a Radio y Televisión Martí.
Sobre las 12 del día salimos de la sede nacional el expreso político Ángel Moya Costa, en quien les habla Berta Soler, y fuimos detenidos por oficiales vestidos de civil, mujeres del Departamento de Seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria. Tenían personas paramilitares con pancartas para tapar en el momento de la detención una cámara que pudiera tomar videos, no se pudiera ver. En el caso de Ángel Moya, fue conducido en un carro con chapa particular para la unidad de Guanabacoa y fue liberado sobre las 7 de la mañana del lunes 18 y multado con 30 pesos por desorden público. En el caso de quienes habla Berta Soler, fui conducida para la unidad de policía, la 11 unidad en San Miguel del Padrón, allí también con incendia sin colchón, y estuve hasta las 6:30 de la mañana del día 18, que fui liberada cerca de la sede nacional y multada con 30 pesos moneda nacional por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad. Quiero decir que el régimen cubano mantiene su hostigamiento contra Damas de Blanco todos los domingos y días de semana para evitar que podamos llegar a misa a la hora de la detención.
Berta Soler agregó que durante el 22º domingo de la campaña por la liberación de los presos políticos en Cuba, fueron detenidas 17 damas de blanco y otras 19 pudieron llegar a las diferentes misas en las provincias. Un total de 13 presos murieron en la cárcel en Ecuador tras un amotinamiento, según confirmó la autoridad policial. A través de Twitter, la institución dijo que con el apoyo de la policía y Fuerzas Armadas se retomó el control del centro penitenciario. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radio oyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos. El lunes tuvo lugar en la capital estadounidense una conferencia sobre la situación en Cuba, auspiciada por la Corte Internacional de Derechos Humanos, que cubrió nuestra colega Michelle Sagué, y ahora Michelle lo refleja en este programa. También en Nueva York informamos sobre la combinación en Cuba del COVID con una nueva cepa, los apagones, así como el dengue. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
Una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, un año después de las protestas antigubernamentales más grandes de la historia reciente del país, se llevó a cabo el lunes en Washington, con la participación de diversos actores de la sociedad civil. Durante el evento, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, informó que desde el 11 de julio del 2021, el organismo ha documentado 6 olas represivas ocurridas en la isla.
Estas protestas desencadenaron reacciones inmediatas del Estado en contra de las personas manifestantes. Desde el mismo 11 de julio, la CIDH ha documentado 6 olas represivas por parte del Estado. La primera, el uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera, la criminalización de manifestantes, persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias, dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales. La quinta, la continuidad de la privación de libertad, juicios sin garantías del debido proceso. Y la sexta, propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente.
Rallón se refirió en especial a la continuidad de actos de intimidación, hostigamiento y violencia en contra de las personas que participaron en las manifestaciones, además de sus familiares.
Los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba a través de las diferentes acciones represivas, dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales, se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país.
Por su parte, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, dijo que hay un empeoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos en el territorio nacional, muchos de los cuales fueron demandas principales en las protestas del 11 de julio.
Observamos un aumento generalizado en la pobreza en un contexto de crisis económica producto de una elevada inflación. También es de especial preocupación la persistente precariedad y la falta de alimentos básicos y esenciales en la isla. Evidenciamos una situación de malnutrición, de disminución de la frecuencia de comidas en gran parte de los hogares cubanos, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, y que genera un impacto negativo en la seguridad alimentaria y en las condiciones de vida y desarrollo físico, emocional e intelectual de las cubanas y de los cubanos. Asimismo, observamos que continúan las largas colas en los comercios para comprar alimentos o artículos de primera necesidad.
Igualmente, la funcionaria de la CIDH dijo que es de profunda inquietud la situación de los derechos laborales en Cuba y su particular afectación por el peculiar contexto socioeconómico que existe en el país. Por su parte, la directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, abogada asentada en Estados Unidos, habló sobre la situación de grupos sociales en vulnerabilidad, como las mujeres y los afrodescendientes, después de las protestas del 11 de julio.
Nuestro análisis se ha centrado también en dar visibilidad a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las mujeres, que resultaron ser el 14.6% de las personas detenidas, con un promedio de edad de 31 años. De un total de 218 féminas al 11 de julio, al día de hoy ya tenemos 220 mujeres que fueron detenidas, 64 continúan en detención. La afrodescendencia también ha sido motivo de discriminación. Un 57% de las personas blancas ha sido excarcelado en comparación con un 47% de las personas mestizas o negras. Mientras que un 40% de las personas blancas fueron juzgadas, en esa misma proporción, 50% de las personas afrodescendientes también lo fueron. Así que lo que indica que, comparativamente a ser la población, supuestamente los datos oficiales afrodescendientes, menos del 10%, hay una desproporción con respecto a las personas afrodescendientes.
El director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Cires, la activista Sayli González y el periodista independiente Orelvis Cabrera también participaron en el encuentro. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Naciones Unidas para escuchar información de la Secretaría sobre la situación tanto en Ucrania así como en Sri Lanka. El ataque del jueves contra la ciudad de Vinnytsia en Ucrania es el último en alcanzar a un centro civil sin un aparente enfoque militar, informa el rotativo de New York Times. Al respecto, en Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq.
Secretary General said that he's appalled by the missile attack against the city of Vinnytsia in central Ukraine.
El secretario general está consternado por el ataque por misil contra la ciudad de Vinnytsia en Ucrania central. El secretario general condena todo ataque contra civiles o contra la infraestructura civil y reitera su llamado para que se rindan cuentas por tales violaciones. Contamos además con una actualización sobre la situación en Vinnytsia, donde nuestros colegas humanitarios sobre el terreno apoyan a las personas impactadas por el ataque del jueves. La Organización Mundial de la Salud, con el apoyo de la ONG Médecins Sans Frontières, ha donado equipos de trauma y otros suministros médicos al hospital de la ciudad. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, añadió que la Organización Internacional para la Migración y la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados apoyan a las autoridades locales en Ucrania para proporcionar albergue de emergencia, suministros críticos y apoyo psicológico.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, which has an office in Vinnytsia, says that the death toll is rising, with at least 23 people confirmed to have been killed so far, including 3 children.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que cuenta con una oficina en Vinnytsia, dice que aumenta el saldo de muertos con al menos 23 personas confirmadas que perdieron sus vidas, incluyendo 3 menores. Aún permanecen 10 personas desaparecidas. Las autoridades locales en Vinnytsia informan además que más de 400 trabajadores de rescate continúan limpiando los escombros en búsqueda de sobrevivientes. Entre tanto, el rotativo de New York Times también informa que el ataque del jueves a Vinnytsia le añade emergencia a una conferencia que se realiza en La Haya, Países Bajos, cuyo propósito es coordinar el enjuiciamiento de posibles crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. No hubo comentario alguno inmediato del Kremlin sobre el ataque. El gobierno del presidente Vladimir Putin afirma no hace de civiles sus objetivos. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió a la situación humanitaria en Sri Lanka, en que mencionó los esfuerzos de Hannah Singer Hamdi, coordinadora residente de Sri Lanka, para responder a los requisitos de millones de ciudadanos del país impactados por la continua crisis económica en ese país. Farhan Haq afirmó:
Nearly 5.7 million people are in need of life-saving assistance. In the past year, the price of rice, a staple of the Sri Lankan diet, has more than doubled.
Casi 5.700.000 personas requieren ayuda vital. Durante el último año, el precio del arroz se duplicó. El precio de la harina de trigo se ha triplicado. Y esto afecta a millones de ciudadanos de Sri Lanka. De manera similar, los precios se encuentran a niveles nunca antes vistos desde el mes pasado para una vasta gama de artículos importados que incluye el azúcar, la leche en polvo, cebolla y para los productos como el pollo, carne, huevos y aceite de coco. Según el vocero adjunto de la Secretaría, el Programa Mundial de Alimentos implementa programas en Sri Lanka que alcanzan a 1.400.000 beneficiarios que enfrentan la inseguridad alimentaria con efectivo y con cupones de ayuda para hogares vulnerables y ayuda alimentaria para mujeres embarazadas y para 1 millón de menores. También la Organización de la Agricultura y Alimento, la FAO, suministra 100 kilogramos de fertilizantes para más de 15.000 granjeros de menor escala y les apoyará en los intentos de la producción de semilla para aumentar la eficacia del fertilizante. El Programa de Desarrollo de la ONU ha movilizado fondos para semillas y ayuda en efectivo para casi 15.000 personas afectadas. En apoyo a reformas económicas y de gobernación de largo alcance, el Programa de Desarrollo de la ONU facilita un diálogo para contrarrestar la mala información y que concientice al ciudadano sobre la crisis socioeconómica y el paso hacia adelante a seguir. Fahrenhack dijo que la Organización de Trabajo Internacional apoya directamente a 400 hogares de granjeros también a través del suministro de semillas a precios de subsidio que les permita emplear las semillas durante la próxima cosecha. También se le brinda apoyo por parte de la Organización Internacional de Trabajo a pescadores y para los que en comunidades rurales que necesitan ayuda, incluyendo a mujeres y personas discapacitadas. Se prevé que el miércoles el Parlamento de Sri Lanka elija a un nuevo presidente y así también a un nuevo gobierno que sea capaz de aplacar el descontento popular en un país de 22 millones de ciudadanos. El presidente anterior de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, huyó hacia Singapur antes de renunciar la semana pasada. El presidente interino y primer ministro Ranil Wickremesinghe es también rechazado por los miles de ciudadanos que protestaron en el país en contra de los gobernantes en el poder debido a la crisis económica que les azota. Sin trabajo, sin apenas recursos para subsistir, son muchos los ciudadanos que buscan huir de Sri Lanka. Los apagones continuaron este fin de semana en la mayor parte de Cuba en medio de un aumento de los casos de dengue y la presencia de una nueva variante del COVID-19 derivada del Omicron. Alertaron a Radio Televisión Martí cubanos desde la isla, tal como lo destacó nuestro colega Tomás Cardoso en informe sobre la situación triple en Cuba. Apagones más dengue más nueva cepa del COVID-19, en titular en el portal de Radio Televisión Martí, Tomás Cardoso puntualizó que los tres factores conforman lo que él calificó como receta explosiva en medio de la escasez en Cuba. Así el reportaje de Tomás Cardoso con voces e informes desde dentro de Cuba.
En medio de un aumento de los casos del dengue y la presencia de una nueva subvariante del COVID asociada al Omicron, alertaron cubanos desde la isla. En los Palacios Pinar del Río, donde hubo protestas por los apagones el pasado jueves, ya el fin de semana regresaron los cortes eléctricos. Reporta Esteban Ajeta Bascal.
Bueno, ayer se fue a las 6 de la tarde. La volvieron a poner a las 12 de la noche. Y después se volvió a ir a las 3 de la madrugada y la volvieron a poner ahora a las 6 de la madrugada. Están comenzando otra vez a probar fuerza con el pueblo.
Desde Novitas, en Camagüey, se informa que está fuera de servicio la termoeléctrica desde octubre. Allí reside Elaine Tejeda y nos dijo:
sí, oscilan entre 6 y 8 horas, a veces hasta 12 horas. Estos tres últimos días han habido apagones, principalmente a la hora del pueblo cocinar.
También en La Lisa, en La Habana, hay cortes de fluido eléctrico. Informa desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Generalmente eran 4 horas. La última vez que se nos fue 10 horas.
Holguín sigue sufriendo el efecto de los apagones y el desabastecimiento ante un aumento del dengue y casos de COVID, advierte el traumatólogo Ramón Zamora.
Los apagones pasan 6 horas, incluso en horas de la noche, personas con dengue ligado un poco también al COVID. Esto ha hecho una liga de patologías aquí y hay muchas personas que sí están afectadas.
Santa Clara no escapa a la crisis con la falta de fluido eléctrico y el deterioro epidemiológico, nos dijo Guillermo del Sol.
Es crítico el problema del servicio eléctrico. El circuito donde yo resido, ayer tuvo 2 señores apagón. Está complicando la situación con el COVID, con la aparición de esa nueva cepa y con el problema del dengue.
Santa Espíritu presenta un aumento de casos de dengue y continúan los prolongados apagones, alertó el comunicador Padrano Castañeda.
Siguen los apagones por mucho tiempo. El Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos sigue recibiendo personas con dengue. No hay capacidad. También el Hospital Provincial Pediátrico José Martí.
El comunicador Anderlay Guerra Blanco reportó desde Guantánamo.
Este fin de semana los apagones han llovido, por lo menos en la cabecera provincial.
Y Desarrollo Naranjo en La Habana, el periodista Vladimir Turró concluyó que el desabastecimiento, los apagones y la situación epidemiológica incrementa el descontento de la población.
Las personas están cansadas de hacer cola, las personas van a dormir a las tiendas un día antes para esperar al otro día que el producto entra.
En los Palacios Pinar del Río, donde hubo una protesta popular por los apagones el pasado jueves, regresaron los cortes eléctricos este domingo, reportó Esteban Ajete Abascal. En Nuevitas, en la provincia de Camagüey, quedó fuera el servicio de la termoeléctrica 10 de octubre. Allí los apagones, y cito, oscilan entre 6 y 8 horas y a veces hasta 12 horas, dijo el residente Olainis Tejeda Beltrán, quien también afirmó que en estos últimos 3 días han interrumpido el servicio eléctrico a la hora del pueblo cocinar, añadió Olainis Tejeda Beltrán. En el municipio de La Lisa, en La Habana, también hay cortes del fluido eléctrico, informó desde el reparto San Agustín el comunicador independiente Vladimir Ríos Cruz. Tomás Cardoso refleja que la ciudad de Holguín sigue sufriendo el efecto de los apagones y el desabastecimiento, más un aumento del dengue y los casos del COVID-19, según reportó el galeno Ramón Zamora, especialista en traumatología. También la ciudad de Santa Clara no escapa a la crisis de la falta de electricidad y el deterioro epidemiológico, según dijo el activista Guillermo del Sol, mientras que Santi Espíritus presenta un aumento de los casos de dengue y continúan los prolongados apagones, de acuerdo a la afirmación del periodista independiente Adriano Castañeda. Siguen los apagones diarios y por mucho tiempo. El Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos sigue recibiendo personas con dengue y no hay capacidad. También el Hospital Provincial Pediátrico José Martí, afirmó Adriano Castañeda. El comunicador Anderlay Guerra Blanco reportó de la ciudad de Guantánamo que este fin de semana los apagones han llovido en la cabecera provincial. Y desde Arroyo Naranjo en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó que el desabastecimiento, los apagones y la situación incrementan el descontento de la población. Las personas están cansadas de hacer colas, están yendo a dormir en las tiendas la noche antes para esperar al siguiente día y ver qué producto entra, aseguró Turró en su intercambio con Tomás Cardoso. En conferencia de prensa, el ministro cubano de Salud Pública, MINSAP, José Ángel Portal Miranda, alertó sobre el incremento de los casos de dengue, así como el alza que se está produciendo en los casos de COVID-19 con la presencia de la cepa BA.5 derivada del Omicron. Irán anunció durante el pasado fin de semana que ha logrado la capacidad para elaborar un arma nuclear. Jamal Harassi, consejero principal para el líder supremo iraní, Ali Khamenei, dijo que en los próximos días Irán podrá enriquecer uranio hasta un 60% y que Teherán ha logrado producir con facilidad en 90% el uranio enriquecido. Según el consejero Harassi, Irán cuenta con las vías técnicas para producir una bomba nuclear, pero que Irán no ha tomado la decisión para elaborar este tipo de arma. Días antes del anuncio de Teherán, el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Stefan Dujarric de La Riviere, le habló de la siguiente manera al medio noticioso I-24 de Israel.
We have been extremely clear in expressing our concern about Iran's lack of cooperation with the IAEA.
Hemos sido en extremo claros en manifestar nuestra preocupación por la falta de cooperación por parte de Irán con la Agencia Internacional de Energía Atómica. El hecho es de que Irán no ha cumplido y no cumple con sus obligaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica. El director general, el señor Grossi, ha manifestado claramente su profunda preocupación de que se cierra la ventana de oportunidad para la comunidad internacional. En entrevista por el medio Al Jazeera, Servicio Árabe Dominical, Jamal Harassi dijo que Irán respondería contra Israel si su seguridad es amenazada. También con anterioridad, Teherán negaba estar intentando elaborar un arma nuclear, habiendo dicho que su propósito en el refinamiento de uranio era con fines energéticos civiles. En el 2018, el expresidente Donald Trump abandonó el pacto nuclear del 2015 que forzó a Teherán mermar su enriquecimiento de uranio a cambio de que también mermaran las sanciones económicas contra Irán. Irán empezó a violar las restricciones nucleares un año luego de la política de la administración Trump y afirmó que sus violaciones podían revertirse si Estados Unidos le levantaba las sanciones y se unía al acuerdo nuclear. Con agradecimiento a Michelle Sagué y a nuestra productora Patricia Martínez, le damos también las gracias a nuestro colega Tomás Cardoso por su cobertura de la situación que atraviesa Cuba con los factores triples del COVID y la nueva cepa, los apagones y también la presencia del dengue. Le doy las gracias muy en especial a nuestros radio oyentes por su muy gentil sintonía al invitarles a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.